Terminado con la primera y apenas empezamos la semana pasada con esta epístola y vamos a continuar. So, vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo a su amado hijo, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Interesante aquí. Primero, es importante entender que el Espíritu Santo estaba obrando en Timoteo. Si usted recuerda cómo hemos, hace una cápsula, mucho más que eso, pero en cuatro secciones hemos dividido la epístola. La primera sección era la obra del Espíritu Santo en Timoteo. La segunda sección, capítulo 2, es la obra de la gracia de Dios en Timoteo. Y el tercer capítulo era acerca de la obra de la palabra de Dios en Timoteo. Y en el capítulo 4, la última sección es la obra del ministerio en Timoteo. Entonces, estamos ahora estudiando sobre la obra del Espíritu. Y una cosa que vemos aquí es una fe no fingida. Y eso encontramos en el versículo 5, ¿verdad? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, el Espíritu Santo estaba obrando en Timoteo. Y lo primero de todas las obras era la obra de la salvación. Antes de que Dios obra en cualquier otra manera, primero en la vida de un cristiano, primero Él obra la salvación. La salvación es de Jehová y la salvación viene de Dios y es Él quien nos busca, no nosotros a Él. Contrario, la Biblia dice, no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie. Si usted ha buscado a Dios es porque Él le buscó a usted primero, tenlo por seguro. Nadie toma la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios que toma la iniciativa de buscar a nosotros. Es muy importante entender eso. No es como que Dios andaba ocupado en otra cosa y usted, hey Dios, ¿me quieres salvar? No es así. Nosotros andamos ocupados en otras cosas, distraídos en otras cosas, concentrando en otras cosas, otras áreas de la vida. Y fue Él que intervino en nuestras vidas y se manifestó a nosotros y nos salvó. Entonces vemos, el Espíritu Santo estaba obrando en Timoteo. Y si usted mira la salvación, ¿por qué? Porque la Biblia dice en 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, él estaba aprendiendo de la Biblia por su mamá y su abuela. Pero el apóstol Pablo luego se dio cuenta que Timoteo tenía mucha potencial en el servicio del Señor. Recuerda, hemos visto eso cuando estudiamos primero a Timoteo. En capítulo 16 estaba en Derbe y Listra y vio a un joven y luego dijo, él quería que fuera con él. Y Timoteo tenía buen testimonio, le dieron buen testimonio de Timoteo en capítulo 16 de Hechos. Y Timoteo era fruto de la fidelidad hacia Dios, de su abuela y su madre. Eso, la Biblia es muy clara, en versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. So, esa fe habitó, muy importante esa palabra, habitó, vamos a ver qué significa eso. Pero veamos entonces que Timoteo, como su madre y abuela, tenía habitando en su corazón una fe no fingida. ¿Y por qué dice una fe no fingida? Porque hay fe fingida. Hay fe no auténtica y hay fe que es auténtica. Si toda la fe era buena, no hubiera dicho eso. Una fe no fingida, quiere decir que sí hay fe que es fingida. Por eso tenemos que cuidar, ¿ok? Y recuerda muy bien, ya no está en sus notas, pero se me vino ahorita a la mente. La Biblia dice que el corazón humano es malo. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La verdad es, aparte de Satanás, tu propio corazón es tu peor enemigo. No confía en tu corazón. Es un error en confiar en tu corazón. Más, la Biblia dice en Proverbios, el que confía en su corazón es un necio. Entonces, muy importante, ¿sabe qué? Mejor que lo busquemos. Vamos a ver, yo creo que está en 28 de Proverbios. Y de 28 a 26, capítulo 28, versículo 26 de Proverbios. Y sería bueno tomarlo muy en cuenta y memorizar ese versículo. Algunos de ustedes prefieren inglés, no importa qué idioma, memorízalo, aunque sea en chino, memorízalo. ¿Ok? Dios conoce todos los idiomas. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Ahí está, es palabra de Dios, no es palabra mía. Mas el que camina en sabiduría será librado. Quiere decir que es más sabio no confiar en tus emociones, tus sentimientos, pero confía en lo que es verdad, la palabra de Dios. Cuando tus sentimientos van en contra de la palabra, siempre la palabra de Dios tiene la razón, no tus sentimientos. Porque es muy importante entender eso. No anda confiando en lo que usted cree, usted siente que es del Espíritu. Porque si lo que usted siente es del Espíritu va en contra de la palabra, no es del Espíritu. O tal vez sí, pero otro Espíritu, engañador. No el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender todo eso. Eso es doctrina, hermanos. El corazón humano es muy complejo. Es difícil de entenderlo. ¿Quién conoce su propio corazón? Nadie. Por eso el Señor nos tiene que enseñar como somos. Porque muchas veces tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que debemos de tener. Siempre pensamos que somos mejor de lo que somos. Porque nos comparamos con otros. ¿Sabe qué? Compárate con Cristo a ver qué tan bueno eres. Compárate con Cristo. Y no eres muy bueno. Ni yo, ni nadie. Entonces vemos entonces aquí ahora que Timoteo, como su madre y abuela, tenía habitando en su corazón una fe no fingida. ¿Qué implica esto? Primero, vamos a ver aquí que esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de Timoteo. Y lo que estamos enfocando ahora, entre muchas cosas, una fe no fingida. Ahora, la fuente de esa fe. ¿Cuál es la fuente de esa fe? Es muy importante, ¿entiende? Timoteo recibió fe, él tenía fe, porque habitaba en él esa fe no fingida. Entonces, ¿de dónde vino esa fe? Y muchas veces lo primero que decimos, bueno, la fuente es Dios. Oh, se supone que es Dios. Por ejemplo, si yo tengo mucha sed, como pasó con Israel, tenía mucha sed en el desierto, Dios hizo una fuente, un manantial salir de una peña. Dice, la fuente satisfació mi sed. ¿Sí? Y era una agua física. Aunque sabemos que todo viene de Dios. So, podemos, muy fácil. Yo puedo decir, ok, toda fe viene de Dios, acaba el sermón y vámonos. No, hay que explicar. Dios nos ha dado diferentes maneras en cómo podemos recibir esa fe. So, ¿cuál era la fuente de la fe no fingida que habitaba en Timoteo? Sabíamos que era Dios, pero no vamos a decir. Primero, su familia. Dios le dio una familia. Es verdad, tenía un padre griego que parece que no era creyente, pero sí tuvo una madre y una abuela judía que sí les enseñó, ellas les enseñaron la palabra de Dios a Timoteo desde que era un niño, él creció en la palabra. Dios le concedió a Timoteo una familia judía y cristiana. Puede ser que ellas no eran salvas en el principio, pero le enseñaron como judías las escrituras. Y cuando aceptaron a Cristo, comenzaron a enseñar más tocante a Cristo. ¿Por qué? Porque hablaban de la salvación. El hecho es que Dios bendijo a Timoteo con una madre y una abuela cristiana. Porque las dos tenían la misma fe habitando en ellas. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque hay algunos aquí que no conocen a Cristo todavía, y tal vez unos más jóvenes, pero usted tiene padre y madre cristianos. Usted creció en un hogar cristiano, pero usted no tenía a Cristo. Timoteo no era salvo, nada más porque la fe no genuina habitó en su madre y su abuela. No, no. Timoteo fue salvo porque la fe habitó en él. En otras palabras, llegó un día en la vida de Timoteo que él tenía que adueñarse de su fe y no nada más confiar en la fe de su mamá o su abuela. Hay jóvenes aquí que me están escuchando. Y ustedes ven a la iglesia porque tienen que venir, no porque quieren venir. Dice, yo voy a leer todo domingo, sí, porque su papá le hace venir. Pero a otros ustedes vienen porque quieren venir. Pero el hecho es que quiera que no quiera, no es el hecho. El hecho es que un día ustedes van a salir de sus casas y van a hacer sus vidas. Van a levantar su propia familia. Y usted ha crecido en la iglesia, viendo papá y mamá sirviendo al Señor, asistiendo domingo, tal vez los miércoles también en la iglesia. Y ustedes han visto a sus padres servir al Señor. Y usted tiene recuerdo de muchas cosas que ustedes aprendieron en el culto infantil, cuando eran niños, y en escuela bíblica de vacaciones, y cada verano. Y queda todo grabado. Pero todavía esa fe no es una fe genuina. Es una fe intelectual nada más. Ese es donde el corazón nos engaña y nos hace creer que porque sabemos algo ya somos salvos. No, saber de Jesús, saber del Evangelio no equivale a la salvación. Tenemos que tener una fe no fingida. Tenemos que adueñarnos de la fe y no pensar es fe de mis padres, pero ahora es mi fe. Cristo es mi Señor. No tanto que nací y crecí en un hogar cristiano, ahora yo soy cristiano. Porque me entregué a Cristo. Y eso que pasó con Timoteo. Pero todo comenzó con la abuela y la mamá. Y algunos dicen, es que mi esposo no es creyente, es que el papá de mis hijos es un hombre mundano. Ok, ¿y qué de Timoteo? Larry verá, su padre era griego, no era ni judío. No, ellos creían en muchos dioses. Eran panteístas, creían todo tipo de dios. Pero la verdad es, la fe de la abuela y de la madre venció la falta de testimonio en la vida del padre. Entonces, muy importante entender eso. No te des por vencido. Ah, bueno, es que mi esposo no es salvo, o mi esposa no es salva, mis hijos están creciendo en un hogar no con dos padres cristianos. Timoteo tampoco creció en un hogar con dos padres cristianos. Pero Dios obró. Y vemos aquí algo más. Esa es fuente. La familia es una fuente. Y si usted es un padre y una madre, usted es el canal o la fuente que Dios está usando para alcanzar a sus hijos. No entrega esa responsabilidad a la iglesia. Bueno, mis hijos van a la iglesia, están escuchando la palabra, y van a las clases, y ellos están recibiendo la palabra. La iglesia nunca era diseño, designio de Dios, o planes de Dios, que la iglesia tomara el lugar o reemplazara la responsabilidad de los padres. La iglesia trabaja con los padres, pero padre y más padre, más que la madre. Usted es cabeza de su hogar, usted es responsable por la crianza de sus hijos. Y le voy a decir, y también por la dirección que su familia está llevando, usted es responsable. Ahora, vemos también algo más. Vemos aquí otra fuente. La palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Usted recuerda lo que hemos leído hace poco? Cuando regresamos, capítulo 3, en 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Por muchos años pensé, está hablando de Pablo, pero no. Es de su mamá y de su abuela. Dice, sabiendo de quién has aprendido que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pues Pablo no lo conoció en su niñez. Timoteo conoció a su mamá y su abuela. Desde la niñez él estaba aprendiendo. Ellas estaban enseñando la palabra de Dios. Y dice aquí, las cuales te pueden hacer salvo, sabio más bien, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo ven ustedes? Vemos aquí la palabra de Dios. Ahora quiero que leemos Voy a leer, ustedes siguen conmigo. Pero mira Salmo 19. Muy bonito este Salmo. Es uno de mis favoritos. Pero en Salmo 19, mira lo que dice la palabra de Dios. Empezando con versículo 7. Sí, porque del 1 al 6 estarán aquí de la creación que testifica de Dios. Pero de 7 al 14 es la palabra que testifica de Dios. Y usted mira aquí en capítulo Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. De la palabra de Dios convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pues sí, hace sabio al sencillo para convertir su alma. Por eso Pablo dijo que nos hace sabio para salvación. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Muchos creen que el mandamiento de Dios es muy, se restringe y no me deja hacer lo que quiero. Cuando Dios te convierte y cuando tú te entregas a Cristo, lo que tú pensabas ser una carga ahora es un deleite. Y Dios te da gusto y deseo de cumplir con su palabra. Alegra el corazón. En versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Porque mi corazón me engaña, pero la palabra es como un filtro. Y me deja ver lo que es bueno y lo que es malo de mi corazón. Y saca lo malo y detiene lo bueno. Por eso es puro, es purificador la palabra de Dios. Que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Dónde aprendemos de los juicios de Jehová? En la palabra. Ahora mire de esos juicios del siglo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, que es decir, mucho dinero. Y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Más dulce. Ahora mire, tu siervo es además amonestado con ellos, los juicios, en guardarlos hay grande galardón. Dios bendice al que honra su palabra. Dios honra al que honra su palabra. En versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahí es donde tu corazón te engaña. Yo no puedo entender mis errores. Tú puedes creer que tú andas bien y todo el tiempo andas mal, porque tú fijaste y confiaste en tu corazón y no en la palabra. Eso aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. No soberbias de otros, de sus propias soberbias. ¿Y quién aquí no batalla con el orgullo y la soberbia? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Wow, ¿se ve la palabra de Dios? Después el resumen aquí de todo esto dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow, y eso es lo que hace la palabra de Dios: que nuestras palabras y nuestras meditaciones son agradables delante de Él. Por eso, Pablo dijo a Timoteo que él tenía una fe no fingida, porque él hizo caso a la palabra que le hizo sabio para la salvación. Nadie puede ser salvo sin oír la palabra. Hasta la Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en Romanos 10, 17. Entonces, la única manera que uno recibe la palabra es por oír. Recibe la fe es por oír la palabra. Ahora eso es la fuente de la fe no fingida. Pero ¿y qué? El impacto de una fe no fingida. ¿Cuál es el impacto de esa fe? Y vemos aquí primero que resultará en un amor genuino entre los discípulos de Cristo. Si usted mira aquí 1:4, dice aquí, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Por qué es que, qué lágrimas? ¿Por qué lloró Timoteo? No era que era llorón. Hay una razón por esas lágrimas. ¿Te has puesto a pensar que él se acordó de las lágrimas de Timoteo? ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Recuerdan si regresamos primero a Timoteo? ¿Recuerdo cómo comenzó? ¿Cuál era la ocasión en 1 Timoteo? Mira el capítulo 1. Si usted mira aquí, en versículo 3, dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Tome en cuenta que se quedó en Éfeso. ¿Quién se quedó en Éfeso, hermanos? Si usted mira conmigo, fue Timoteo. ¿Qué pasó en Éfeso? Mira Hechos capítulo 20. Mira en Hechos capítulo 20. Pablo está hablando con todos los líderes, todos los pastores, ancianos de las iglesias de Éfeso. Y él dijo que ya no los iba a volver a ver. Si usted mira bien en capítulo 20, versículo 36 en adelante, en Hechos, van a poder entender de esas lágrimas que tuvo Timoteo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Un gran llanto, estaba llorando. Y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Por qué? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Sabían que jamás lo iban a ver este lado de la muerte. Entonces, Timoteo se quedó en Éfeso. Timoteo, que era suyo en la fe, pensó que jamás iba a ver a Pablo también, porque él estaba con esos líderes en Éfeso. Y recuerda que Pablo dijo en Éfeso que entrarán lobos rapaces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. Timoteo estaba ahí para mantener orden doctrinal. Entonces, lo que pasa, Timoteo se quedó con ellos. Él también lloró. Y de todas las lágrimas, él se acordó de las lágrimas de Timoteo. Entonces, cuando regresamos ahora a 2 Timoteo 2, versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¡Wow! ¡De gozo! Porque ya iba a morir Pablo, ya sabemos en el capítulo 4, dice, ya mi partida está cercano. Ya voy a ser sacrificado, él iba a morir. Y él quería ver a su amado hijo una vez más. ¿Cuántos años pasaron? Más o menos 3 años entre la primera y segunda epístolas. Otra vez ya tenía 3 años de no haber visto a Timoteo y ya iba a morir Pablo. Mas él quería verlo una vez más. Entonces, podemos ver aquí entonces que cuando hay una fe no fingida, hay un amor, ¿okay? Hay un amor genuino entre los discípulos de Cristo, porque tenlo por seguro, Pablo tenía una fe no fingida, tenlo por seguro. Y Timoteo tenía una fe, y él lloró, porque pensó que jamás iba a ver a su padre en la fe, su hermano Pablo. Pablo sin duda lloró también, pero ya iba a morir, y él quería ver a su hijo una vez más. Uno dice, eso es muy bonito, una historia muy bonita, después de hacer un movie en Hollywood de Pablo y Timoteo. No, eso no es el punto ahora. No tiene que ser Pablo y Timoteo. Puede ser un Juan y Martín. Puede ser, ¿sabe qué? Un Jacob y John. Puede ser cualquier hermanos aquí en la fe. Dios nos dice a nosotros que tenemos que tener amor los unos por los otros. Y eso es el punto aquí. Si tú tienes una fe genuina y tú no amas a tus hermanos, tú debes de dudar acerca de tu fe, porque su fe no sirve mucho para amar, entonces ¿para qué sirve tu fe? Es una fe muerta. Hasta debes de dudar si eres salvo. Y eso está en la Biblia. Ahora, ¿usted sabe qué, hermanos? Y vamos a ver más adelante, en primera de Juan él habla de eso. Tú dices que tú amas a tu hermano. ¿Amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo es posible amar a Dios a quien no has visto? Y tú no puedes amar a tus hermanos a quien están viendo. La Biblia habla mucho de eso. Y primera de Juan es muy potente, impactante en esa. Tanto que Juan dice, si tú no amas a tus hermanos es porque no ha nacido de nuevo. No es opinión de Juan, él habló inspirado por el Espíritu Santo. Lo vemos aquí también, otro impacto. ¿Qué resultará esa fe no fingida? En un agradecimiento genuino por los demás. ¡Wow! ¿Saben? Miren lo que dice Pablo en versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Wow. ¿Sabe? Hay veces, hermanos, que hay hermanos que a mí no me gusta recordar de ellos. Y a veces estoy orando muy bonito con mi Señor y viene la imagen de alguien. ¡Oh! Y tengo que orar por ese. El Señor dice, ámelo, porque yo lo amo. Ok, Señor. A ver, y entonces el Señor comienza a cambiarme, porque hay hermanos que son difíciles para amar. Tú has dicho muchas veces, ¡ay, este hermano me cae gordo! Pues sí, yo sí. Pues. Pero ¿sabe qué? Tú también has caído gordo a algunos. Y yo también. Es de dos caminos a la calle, ¿verdad? Entonces, ¿tú has puesto a pensar que algunos que a veces que no te aguanta y Dios está diciendo, ore por él? ¿Tú has puesto a pensar? No nada más es contigo, pasa con otros. Y yo sé que eso, porque yo sé que, mire hermanos, yo sé que ustedes me quieren y me aman, pero hay muchos que, tal vez no en esta iglesia, otro lugar, que no me quieren, no me aguantan. Y yo sé que así es. Y tal vez es mi culpa, tal vez no, pero el hecho es la realidad. Hay hermanos que no se llevan y me da tristeza decirlo. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué? Déjeme decirle cómo el Señor te está, como en inglés se llama grading, ¿verdad? Evaluando. Usted puede tener un 100 en todos los temas en la escuela de Jesús. En diezmar y ofrendar, en orar, asistir a la iglesia. Una cucaracha en la iglesia vive todo el tiempo aquí. Tú puedes tener un 100 en todo, pero si hay un hermano de 1 al 100 que tú amas con un 10, Dios te va a dar un 10 por todo. ¿Por qué? Porque si tú no amas al más difícil, tú no amas como Jesús. Entonces tú no estás imitando a Jesús. Entonces esa persona que te causó dolor, tal vez te causó humillación, tal vez te causó pérdida, hay que amarle con el amor de Jesús. Y eso es lo que el Señor está mirando. No donde tú andas bien. ¿Dónde andas mal? Aquí es lo que estoy viendo. Porque tú tienes que amar más. Y eso es muy importante. ¿Ok? Eso no quiere decir que tú vas a ser engañado por esos hermanos, pero los vas a amar. Y hermanos, Cristo murió por unos viles como nosotros. La Biblia dice, Él escogió lo más vil del mundo. Mira 1 Corintios 1, ahí dice, lo más vil del mundo Él escogió. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Entonces, tenemos que amar. Y el impacto de esa fe es que nos resulta en un amor genuino. Pero, ¿amas tú a tu hermano en Cristo? ¿Amas tú a tu iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿No es el edificio? Son tus hermanos y tus hermanas. El que está sentado a tu lado. Pues yo dudo que es mi hermano. Entonces, ámalo como un inconverso, como quiera, ámalo. ¿Qué haces tú con los inconversos? ¿Los odian o tú oras por ellos? Pues yo oro por ellos. Ora por este hermano que tú crees que no es tu hermano. Ora por tu, tal vez dices, no sé, tal vez es mi primo, no es mi hermano. Ok, fine. Tal vez es tu primo. Ore por él. No tienes que odiarle porque no es cristiano. ¿Me explico? Y tal vez otro está orando por ti también como inconverso. Tú no sabes. Nadie debe, mire hermanos, de veras, nadie aquí conoce corazón del otro. Nadie. Yo no podría jurar delante de mi Dios por la salvación de nadie aquí. Porque yo no puedo ver sus corazones. Yo tengo una idea que la mayoría de ustedes son salvos. Pero, hermanos, es algo muy personal. Cada uno aquí tiene que asegurarse de su salvación. No es lugar de tu esposa, tu mamá, tu papá, tu pastor. Tú tienes que asegurarte que tú eres salvo delante de tu Dios. Ese es tu deber, no deber de nadie más. So, hay un amor genuino, pero también resulta en un agradecimiento genuino y resulta también en ferviente oración el uno por el otro. Mira 1:3 lo que dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Sabe qué, hermanos? Yo voy a ser franco con ustedes. De vez en cuando, algunos de ustedes están pasando por una crisis y yo oro noche y día. Pero la gran mayoría de las veces yo no oro noche y día por cada uno de ustedes. No puedo. Si usted se pone a pensar, hermanos, a veces somos más de 200. ¿Cómo orar para cada uno noche y día? Pero Pablo lo hizo por todas las iglesias y oró también por su querido hijo en la fe, Timoteo. ¿So ve ustedes oración ferviente, oración con calor, con fuego? Ahora, lo que quiero decir es, muchas veces, ¿sabe? Hicieron una encuesta, George Barna, él hace encuestas de las iglesias y de la cultura. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos, que se dicen que son cristianos, ni oran 2 minutos por día? No, no aquí de dar gracias por la comida, a veces ni eso lo hacen, pero ni oran 2 minutos por día. La mayoría de los cristianos ni oran 15 minutos por semana fuera de la iglesia. No oran. Y después, estaba mirando, los pastores tampoco oran. Es increíble lo que está pasando. No me acuerdo cuántos minutos, pero ¿sabe qué, hermanos? Si tú de veras tienes una fe no fingida, ¿cómo no orarás? ¿Cómo no vas a orar? Entonces, usted mira su propia vida. Yo no voy a nombrar nombres porque yo no sé quiénes son y quiénes no son. Pero hay muchos aquí que ha pasado ya toda la semana de domingo y no ha orado. Oh, si oro por mis alimentos. No, no, no. Hablando de otras cosas. Hablando agacharse, orar, apaga la tele, ponte a orar. Levántate de tu cama, ponte a orar. Hay muchos aquí, algunos me han confesado, hay muchos que no oran. ¿Cómo tú vas a tener una fe con poder, una fe no fingida, si ni eres capaz de hablar con tu padre? Y eso es una de las debilidades que está destruyendo a la iglesia del Señor. Tanto que, mira, para que usted vea. Antes las iglesias cristianas, bautistas, pentecosteses, quien sea, tenían culto domingo en la mañana, domingos en la noche, entre semana los bautistas los miércoles, los pentecosteses los martes, los jueves. El hecho es que había culto de oración. Ahora más y más iglesias ya no tienen culto en las noches. Y ahora más y más iglesias ni tienen culto los miércoles, se está quitando. Y cuando tiene culto no es culto de oración, estudio bíblico, esto, el otro, no es oración. Y le voy a decir una cosa, eso es nada más, ¿sabe qué? Un síntoma de algo más profundo. Si una iglesia, no se preocupe, si el pastor hubiera, diría ahorita, anunciaría, hermanos, empezando ya la próxima semana, ya no va a haber culto de oración los miércoles. Y ustedes que, ay, gloria a Dios, ya era tiempo. No, ¿sabe qué? Muchos de ustedes pensan, vamos a echar a este pastor. ¿Cómo que el pastor no cree en oración? Porque el horario de una iglesia refleja también las prioridades de los miembros que pertenecen a la iglesia. Entonces, si una iglesia no tiene culto domingo en la noche, porque para muchos más importante está en la casa, carne asada, restaurantes, mirar la tele, estar junto con la familia, es más importante. Si una iglesia no tiene oración los miércoles, es porque para la mayoría de los miembros, total, no oran como quieran y vienen. Eso no es big deal, como dice en inglés, no es gran cosa. ¿Sí ves? Nosotros tenemos oración por los varones cada sábado a 7:30. Para aquellos que es una prioridad, aquí vienen. A los que no es una prioridad, no vienen. Algunos no pueden, pero mayoría no vienen porque no es una prioridad, no quieren la molestia. Hay que ver. Entonces, la oración es muy importante. Y la Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice eso. Entonces, es muy importante. Y él oraba noche y día. Imagina a Pablo, miembro de una iglesia que no tiene culto de oración. ¿Pueden ustedes imaginar eso, concebir en sus mentes, que Pablo pertenecería a una iglesia donde no hay oración? No. ¿Pero por qué nosotros estamos dispuestos? No, yo sí quiero. Si tú quieres que tu iglesia tenga oración, pero tú no vienes, ¿te hace sentir bien? No. Hay que entender, Dios quiere que oremos, pero antes, ore también tú. No es cuestión de venir a la iglesia y orar y no orar en tu casa. No es cuestión de orar en tu casa y no venir a la iglesia a orar. Es cuestión de hacer las dos cosas. Es muy importante la oración. Ese es tu acabamos de cantar, tú eres mi respirar. ¿Cómo tú respiras espiritualmente? En la oración. Eso es. Y vemos entonces también, vemos aquí también que un corazón genuino causará una consideración e inspiración auténtica en otros creyentes. ¿Qué es eso? Bueno, mire, Dios te llamó, a cada uno aquí, hermano, Dios te llamó a ser una inspiración a otros, a ser un ejemplo a otros. Todos somos llamados a eso. Usted mira a Timoteo, en 1 Timoteo 4:15. Mira lo que dijo el joven Timoteo, 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 10. Muchos sabemos lo que dice, no deben de congregarnos. ¿Pero por qué dice eso? Pues mira 10:24. Y considerémonos unos a otros. ¿Qué? Consideremos. Wow, considérame, hermano, considera a la hermana. Mira cómo vive él, mira cómo vive ella. Considéralo. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vas a estimular a alguien quedándote en casa? ¿Y cómo vas a ser estimulado quedándote en casa? Tenemos que convivir, ¿ok? Tenemos que asistir, no dejando de congregarnos como sigue ahí. Como algunos tienen por costumbre, cualquier cosita, ya no vienen. O sea, es increíble. Entonces, vemos que una fe genuina es una fe que de veras causará una consideración e inspiración auténtica en otros creyentes. Quiere decir, si yo de veras tengo una fe no fingida, tiene que afectar a otros. Si tú de veras tienes una fe no fingida, tiene que afectar e impactar a otros. Así Dios lo planeó, porque todos somos como fuego, carbones, juntos, muy calientes, separados, se enfría. Y Dios nunca nos ha llamado a vivir vidas separadas, nos llamó a vivir vidas apartadas, hay una diferencia, apartadas del mundo y de sus cosas, pero no separados de los hermanos. Es muy importante entender eso. So, vemos también ahora un buen ejemplo de una fe no fingida. ¿Y quién es? Pablo. Primero, él tenía un espíritu de gratitud. Él dio gracias a Dios por Timoteo. Le dio gracias. Ahí está en versículo 3. Doy gracias a Dios. Y después él comienza a decir, pero Pablo habló mucho, hermanos, de crecer en la acción de gracias. De fortalecernos en eso. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, 5:17 o 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Orar sin cesar. Dice, hay que dar gracias en todo y orar sin parar. Total, continuamente. Entonces veamos un espíritu de gratitud. Y es muy importante eso. Es muy importante que tengamos un espíritu de gratitud, hermanos. Sea agradecido. No nada más por las cosas placenteras. Acuérdate. Todas las cosas les ayuda bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Sabemos que todo nos ayuda bien, para nuestro bien y para su gloria. Fuimos llamados conforme a su propósito. Es muy importante entender eso. Dios, no hay nada por casualidad en tu vida, no hay coincidencias, no hay suerte. Lo que hay es la mano de Dios obrando en tu vida, por medio de cosas placenteras y por medio de cosas no placenteras. Y vemos también un espíritu de oración. Ya hemos visto que él oraba sin cesar, noche y día. Y yo no quiero repetir, pero sepa, es un ejemplo. Pablo era un ejemplo. ¿Cómo andas tú en tu vida de oración? ¿Eres un guerrero de oración o eres flojo en la oración? Y hablo por experiencia, hermanos. Yo sé que ahora yo oro más, pero no siempre ha sido así. Yo he sido flojo en mi vida cristiana y el Espíritu Santo ha obrado en mi vida. Y le voy a decir una cosa, no se siente bien uno, porque cosas suceden en la vida, algo puede pasar, ay, ¿por qué no oré? No estoy preparado. Me ha pasado eso, y le va a pasar a ustedes. Pero cuando oramos, estamos más preparados. Porque cuando tú ores de veras, y tienes un espíritu de oración, y estás orando fervientemente, tú puedes literalmente abrazar al día. Que venga lo que venga, es de mi Señor, viene de Él. Y por nada estaré afanoso, sino con toda oración y ruego y súplica, ¿verdad? Yo sé que Él está en control. Yo sé que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Yo sé que sí. Entonces, uno comienza a tener más paz, tanto que creen que uno es indiferente. No es indiferencia. Yo nunca he visto que algo bueno sale de puras preocupaciones y pánico y mortificación. Nunca he visto eso. Pero he visto que cosas buenas sí salen cuando oramos y confiamos en Él. Esto sí. Y hay que también servirle, veamos aquí, un servicio con limpia conciencia. Él sirvió a su Dios con limpia conciencia. Era joven, él servía al Señor, pero ahora que conoció a Cristo, lo hizo con una limpia conciencia. Y usted mira aquí 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cristo nos da una limpia conciencia. Y si tú estás mal en algo, Él te guía para que te mejores. ¿Sabe lo que dijo a Pablo cuando fue juzgado ante el rey? Usted mira en 24:16 de Hechos. 24:16, uno primero versículo. La verdad, cuando yo memoricé este versículo, ni hablaba español, para que usted vea, es puro inglés. Y Pablo estaba, ¿sabe?, ante Félix, y dice aquí en 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si tú tienes que arreglar algo con alguien, arréglate. ¿Estás guardando rencor contra alguien? Arréglate con esa persona. Por eso el Señor dijo, ve, estando tú y él solos, y repréndele estando tú y él solos, y gana a tu hermano. Si alguien hace algo que te ofende, hermano, no guardes el rencor, no te amargas. No te amargues, más bien, perdónale. Y si es necesario, ve y dile, hermano, eso de veras me molesta, ayúdame en eso, no lo hagas. La mayoría de veces se resuelve. Y si no, perdónale como quiere, pídele al Señor por más de su gracia. Pero que tenga una limpia conciencia. Hay gente que tiene mala conciencia en cuestión de dinero también. Otros en cuestión de la oración. Ah, no estoy orando. Otros en cuestión de no testificar. Otros en cuestión de no asistir fielmente a la iglesia. Otros en no soy buen padre, buena madre. Procura tener una conciencia limpia, sírvele con una limpia conciencia. Por eso tenemos tiempo para confesar. Él dice, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, Él es fiel para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Tú quieres una conciencia limpia, ve a tu Dios. Ahorita yo puedo sentir que hay muchos hermanos aquí que tienen cosas que les molesta y les está estorbando en su vida con el Señor. Y ustedes saben que quieren mejorar, pero no lo han hecho. Por eso Pablo dijo, es necesario tener una limpia conciencia. Y Dios puede obrar. Y también, ¿sabe qué? Un buen ejemplo también de una fe no fingida es una comunión con otros hermanos que produce un gozo auténtico. ¿Sabe? Pablo dijo a Timoteo, en versículo 4, regresando a 2 Timoteo, que él iba a tener gozo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo iba a morir, pero no le importaba eso. Él quería ver a su hijo Timoteo en la fe. Él quería verlo. Eso iba a traerle gozo. ¿Sabe, Pablo? Su gozo no era, quiero que me liberan de la cárcel, que Dios obra un milagro, que se abren las puertas como con Pedro y me saca de la cárcel. No, su gozo era ver a su hijo en la fe. Y Pablo tenía sus prioridades muy bien en su lugar. Si usted había preguntado a Pablo, ¿qué quiere Pablo? ¿Salir de la cárcel o ver a Timoteo? No, yo quiero ver a Timoteo. Ya estoy listo para irme. Eso es. Ella corrió su carrera, ya llegó al fin. Hermanos, tenemos esa comunión. De veras nos... Mire, cuando tú vienes a la iglesia, conoces a tu prójimo. Y no anda preguntándole su nombre ahorita durante el sermón. Pero de veras, ¿conoce usted a la persona a su lado? Aparte que no es su esposa, su hijo, alguien de la familia. Pero ¿cuántos aquí? ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que muchos aquí ni se conocen. Hermano, falleció un hermano, tuvimos un funeral. Y muchos ni sabían quién era. Hasta de que, oh, sí, el hermano, que hermano Aguilar que estaba sentado de atrás. Hey, hermanos, si tú tienes de ver el gozo de ver tus hermanos, tú debes hacer un esfuerzo, más empeño en conocerlo, en tratar con ellos. Algunos de ustedes apenas acaba el amén de la oración para despedirnos y ya está arrancando el carro. Vámonos. ¡Hey! ¿Dónde está la prisa? No, es que tengo hambre. Ahí va a estar la comida, no se preocupe. Toma unos minutos, saluda a tu hermano, platica con él o con ella, aunque sea chisme, diga algo. Pero eso es de más irse. Come on. No, no es bueno chismear, okay, estoy jugando, okay. Okay, no me tome en serio. El pastor dijo. Pero, hermanos, mira Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice, sí que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad si firmes en el Señor, amados. Él era gozo y corona, eso era el gozo de Pablo. No era si iba a ganar una lotería, comprar una casa nueva, un carro nuevo. No, los hermanos eran su gozo. Y sabe, hermanos, tengo que ir rápido, pero usted mira Primera de Juan en capítulo 4, Primera Epístola de Juan en el fin casi de la Biblia, en Primera Epístola capítulo 4, y mira aquí en versículo 6, adelante. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y déjeme decirles, una fe genuina. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, mire, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Tú puedes decir que tú eres salvo, pero tú no amas. No has nacido de Dios, no conoces a Dios. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está. Hermanos, entonces, después de hablar del Espíritu, en versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios y tienes esa fe no fingida, ¿cómo no vas a amar? ¿Cómo que no? Hermanos, yo no odio, no hablo de odio, hablo nada más de indiferencia. Viene, calienta una banca, te sientas y te vas y no conoces a nadie. ¿Qué es eso? A mí, qué bueno que viene y está escuchando la palabra, pero por favor, asegúrate que eres salvo y que amas a tu prójimo. ¿Qué es la conclusión aquí? Tengo dos puntos. Primero, Dios estableció ciertos métodos por los cuales la fe genuina puede ser adquirida. Ahora, yo nada más tengo dos aquí, porque aquí en este pasaje nada más son dos. Hay muchos otros, pero Dios ha establecido ciertos métodos. Ahora, ¿cómo? Uno, bueno, si la tenemos, somos canales de Dios para ayudar a otros a alcanzarla. Tal vez por medio de un padre, una madre, por medio de un ser querido. Dios, hay gente, somos canales. Dios nos usa. Somos vehículos. Si la tenemos, somos canales de Dios para ayudar a otros a alcanzarla. Dios te quiere usar para bendecir a otros. Y si no la tenemos, si tú no tienes ese amor, deberíamos aprovechar de los diferentes canales de oportunidad que se nos brindan. Si tú tienes, yo recuerdo que tu abuela, tu mamá, tu papá, o cuando yo era niño iba a la escuela bíblica, o tú ya tienes tiempo sabiendo, entrégase al Señor. Deja de decir, oh sí, yo iba a la iglesia, oh yo me recuerdo, entrégase al Señor. Dios te está dando oportunidad para entregarse a Él. Él te quiere bendecir con esa fe no fingida. Tú puedes tenerla. Yo creo que todo el que tiene fe, lo que yo no sé es si la fe es fingida o no. ¿Ok? Y algo más, una fe auténtica es impactante no solo a aquel que la posee, sino también a los que lo rodean. Si tú tienes una fe auténtica, que es otra palabra por no fingida, entonces debe de impactar a otros. Tú debes de influenciar otras vidas. Tu vida sirve para algo. Tu vida es una luz no se esconde debajo de nada. Se eleva la luz para... ¿Dónde pone la luz en las casas? Siempre en el techo. ¿Por qué? Para que ilumina todo el cuarto. Tú eres así, como un foco que se prende en un cuarto oscuro. Donde tú vives, tu área de este mundo, donde tú te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, ese es tu cuarto donde de este mundo que Cristo quiere iluminar. Qué triste. ¿Nunca ha pasado a ustedes? Llega a la casa, está oscuro y prende, y nada, se fundió el foco. Hermanos, me pasó el miércoles. Durante aquí estaba dirigiendo unos himnos, un estudio, y se me fue el foco de arriba. Y teníamos un funeral el próximo día. Cuando menos espera, y es inconveniente. Y cuando Dios está esperando de ti, que tú brilles, tu luz, y cuando más Él quiere que tú brilles, se fundió el foco. ¿Qué pasó? ¿Cree usted que eso está bien? ¡No! Por eso, una fe auténtica es impactante a todos que le rodean. ¿Me explico, hermanos? Es importante. Pídele al Señor por esa fe. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar, tú ya sabes. Aquí está el altar, vamos a poner de pies. Por favor, si quieres entregarse a Cristo, ven conmigo. Si quieres nada más arreglarte con el Señor a solas, aquí está el altar. ¿Ok? Es entre tú y tu Creador la decisión.